toda la audiencia de Bolsón.
Bueno, dicen que es la elección más baja desde el inicio de la democracia, elección de estas características, ¿no? General. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando a la gente, a los argentinos?
Bueno, mira, a ver, en realidad es una elección en la cual estamos teniendo el promedio más o menos histórico de participación a nivel de Argentina es del 78%. Sí, eso es un poquito más por momentos, un poquito menos. En general, eso es el porcentaje de la tasa de participación en las elecciones. Bueno, generalmente las elecciones legislativas conllevan un interés un poquito menor de la ciudadanía, entonces la tasa de participación en las elecciones legislativas suele bajar un poquito respecto a las presidenciales, ¿sí? A ver, hoy en día lo que estamos viendo es, sí, hay una merma de participación, 5 puntos menos por ahí, en algunos lugares un poquito menos, en otros lugares un poquito más. Yo creo que en el tiempo que estamos, digamos, en pandemia y demás, es un dato a tener en cuenta, a tratar de interpretar, pero no, yo no diría que es un gran, digamos, una gran tasa de ausentismo, ¿sí? O sea, es relativa en teniendo en cuenta que venimos también de una situación histórica bastante inédita, o sea, como es la pandemia y demás. Bueno, hubo digamos, una disminución, esa disminución algo está indicando. Yo creo que estas elecciones, tanto las PASO como las generales, digamos, la ciudadanía está dando un mensaje bastante claro, ¿sí? O sea, la ciudadanía está marcando de que no está conforme con el horizonte, digamos, con el que se está llevando adelante, no está conforme quizás con los resultados. También se puede ver que no está conforme quizás con los partidos más tradicionales, ¿sí? O sea, me parece a mí el fenómeno que estamos viendo acá en la provincia de Río Negro, similar al fenómeno que se ve en Neuquén, es un fenómeno, digamos, en toda la Argentina se está mostrando como un cierto descontento. Sí, quizás como una falta de respuesta que la gente con las grandes fuerzas nacionales y hacia el gobierno no están encontrando respuestas y entonces busca alternativas, ¿no? Entonces así tenemos, por ejemplo, en las grandes zonas urbanas, como es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, fuerzas como Libertarios, Milei, que empiezan a crecer y que antes, digamos, no movían el amperímetro, hoy en día van a tener representación en la Cámara. La izquierda, por otro lado, también consolidó su liderazgo. Y después, fíjate que en algunas provincias donde hay una opción distinta a los partidos grandes nacionales, también esas fuerzas capitalizaron. Ese es el caso de Río Negro, ¿no? Yo creo que hay un cierto descontento, que la gente en algún punto tiene como ciertas críticas, no está contenta con. Quizás viene descontenta desde el macrismo, ¿no? Desde el gobierno de Juntos por el Cambio. Por otro lado, ve que el gobierno nacional no está dando las respuestas que estaban esperando. Entonces, la opción del partido provincial se convierte en una opción mucho más atractiva para ese tipo de votantes,
Sí,
¿sí? Entonces,
notable, como vos decís, en la provincia de Río Negro con Juntos y en Neuquén con el EPN, que bueno, Neuquén es un
claro.
clásico.
Claro, y vos fijate que en realidad en ese sentido esto mismo pasa también en Misiones, ¿sí? Pasa en Santiago del Estero, en donde vos tenés partidos provinciales, los partidos provinciales capitalizaron muchísimo. Entonces, en algún punto, en lugar del descontento, se fue esa opción. Es como decirle a las fuerzas nacionales, no estamos convencidos con lo que ustedes nos están proponiendo y buscamos otra opción, y frente a eso encontraron otra opción. En las grandes ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se fue más para polarizar un poco hacia los extremos, ¿sí? Pero bueno, ahí, entonces, si vos le sumás un poquito de la baja de participación, que digamos, entre las PASO y las generales se recuperó la participación, ¿sí? Pero bueno, en algunos lugares todavía, por ejemplo, Bolsón queda baja, ¿no? Entonces, bueno, ahí vos estás viendo que la gente no está motivada o no tiene ganas de ir a votar, básicamente. Por el otro lado, lo que vemos es que la gente que está votando está mostrando también un cierto descontento, ¿no? Hacia por ahí las fuerzas tradicionales. Frente a eso, yo creo que también hay, digamos, estas elecciones han marcado un mensaje claro para el gobierno nacional, ¿no? Diciendo, bueno, claramente acá, digamos, no estamos teniendo los resultados que esperábamos, y eso también en algún punto ayuda a consolidar, digamos, si uno está enojado contra el gobierno nacional, las opciones que tiene, bueno, Juntos por el Cambio también está logrando en algún punto cosechar un poco ese descontento, digamos, como la primer fuerza de oposición, ¿no?
Con los partidos provinciales, Celeste, bueno, se entiende. Ahora, Milei, ¿qué características tiene? ¿Por qué lo votan? ¿Por qué incluso obtuvo mayor caudal de votos que en las primarias?
Bueno, mira, el voto de Milei, digamos, nosotros tenemos un par de encuestas que lo hemos estado analizando. Básicamente es un voto en el cual se caracteriza, digamos, la gente que lo vota es gente joven, ¿sí? Gente que recién está comenzando a votar, que recién está comenzando a participar. En general, digamos, tiene un efecto que no está en otros partidos, por eso lo menciono, está más caracterizado por hombres, ¿sí? Es un voto reaccionario, claramente es un voto reaccionario, es un voto, si se quiere, más bien conservador en el sentido de los valores, ¿sí? Y es un voto que a lo mejor una porción del electorado, que es la porción joven, descontenta con las opciones partidarias tradicionales, está marcando una opción hacia algo diferente, ¿sí? Hacia algo diferente, con un contenido bastante fuerte, reaccionario, digo, capta mucho el voto joven porque el lenguaje que utiliza, la forma de comunicación, esto que es todo, digamos, a través de redes sociales, a través de streaming, a través de las tecnologías y demás, sabe, digamos, en algún punto sabe que está captando muy bien, o está por lo menos dialogando muy bien con ese sector más joven del electorado, ¿sí? Básicamente es un electorado que no está contento con el resultado económico de la gestión. Es un voto en algún punto que tiene una identificación contraria, o sea, lo que nosotros veíamos, por ejemplo, es como que tiene una especie de rechazo, ¿sí?, hacia el Frente de Todos, rechazo hacia Juntos por el Cambio, rechazo hacia las opciones partidarias tradicionales, ¿sí? Es como que este sector del electorado no está contento y no está buscando alternativas por fuera de los partidos establecidos, ¿sí? Entonces busca, bueno, hay que ver ahora cómo se comporta esta fuerza al interior de la Cámara, ¿sí? Es una fuerza que va a tener poquitos diputados y en algún punto hay que ver, digamos, realmente qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer, porque muchas veces estos discursos, cuando son más extremistas, más polarizados, son muy buenos discursos para cuando se está fuera, ¿no?, del sistema político. Ahora, digamos, estos representantes que en algún punto hablan de la casta política, hablan en contra de los partidos tradicionales, van a estar sentados con esos partidos tradicionales negociando día a día. Entonces, bueno, ahora hay que ver hacia dónde va, si se extrema más ese discurso o si se termina moderando al estar al interior del Congreso. Sí, entonces, bueno, eso es una gran incógnita, eso es una de las novedades que ha dejado esta elección, ¿no? Justamente un partido más de ultraderecha, más a derecha, más a la derecha que Juntos por el Cambio, muy, digamos, liberal en lo económico y demás, y que además tiene un fuerte contenido de valores, que, bueno, llama mucho la atención. Pero bueno, claramente hay un sector del electorado que está cansado de los partidos tradicionales y busca esas opciones.
Celeste, buen día. Ornella te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Ornella. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, volviendo a esta cuestión del fenómeno de los partidos provinciales, sí. ¿Qué análisis podés hacer respecto a lo que sucedió en Chubut, que fue totalmente opuesto? El partido, la fuerza provincial, se ubicó en cuarto lugar, me refiero a Chubut Somos Todos, y no solo, digamos, es un partido provincial, sino que además es quienes actualmente están en el gobierno, digamos, que tenían como a su disposición, vamos a decir, la posibilidad de lucirse a través de la gestión, por decirlo de alguna forma, y que que además es el, de alguna forma también el legado, aunque mutó bastante, del dasnevismo que gobernó la provincia durante muchísimos años y que tuvo una elección pésima.
Sí, la verdad es que, a ver, a mí lo de Chubut no me llama tanto la atención en el sentido de que es una provincia que viene teniendo muchos problemas, ¿sí? O sea, el gobierno de Chubut viene, digamos, en algún punto hemos visto a lo largo de todos estos años que está teniendo como muchísimas protestas, está teniendo como muchos actos, digamos, muchas manifestaciones por ahí de la ciudadanía en las cuales el gobierno se está viendo, digamos, desde que asumió, está perdiendo apoyo constantemente. O sea, esto, esta pérdida se viene viendo, ¿no? O sea, a través de todas las los hechos que se vienen sucediendo desde 2019 en adelante. Entonces, en algún punto, a ver, hay que tener en claro algo. En general, los oficialismos en todo el mundo están siendo castigados, ¿no? Entonces, en este sentido, en algún punto, el gobierno de Chubut, que es un gobierno, si querés, que viene perdiendo, o sea, desde que asumió, viene teniendo mucha conflictividad, o sea, es una provincia súper conflictiva en este momento, digamos, por momentos ha sido de las provincias que mayor conflicto ha representado, y que claramente el gobierno no lo está sabiendo manejar adecuadamente. La ciudadanía básicamente está expresándose y está marcando que no es el camino que quiere. Frente a eso, digamos, tanto, digamos, la fuerza provincial propia, ¿no? Chubut Somos Todos y demás, que aparecía en algún punto, había estado vinculado con el peronismo y demás, básicamente está perdiendo poder y claramente, digamos, me parece que es digamos, el resultado que obtuvo Juntos por el Cambio, que obtuvo casi 38, o sea, una diferencia con el Frente de Todos de 10 puntos, claramente está mostrando eso, ¿no? O sea, está la ciudadanía está muy descontenta, me da la impresión, con el gobierno provincial, ¿sí? Entonces está buscando en algún punto, se está yendo a la oposición, básicamente, ¿no? Uh-huh. Me parece a mí que es parte del proceso que se viene viviendo en Chubut. En algún punto no me llama la atención que sea así y que en algún punto esto se manifieste también electoralmente.
Uh-huh. Hace un rato mencionaste que, cuando hablábamos de la participación, que las elecciones legislativas conllevan un interés menor. ¿Esto por qué es? ¿Es porque tal vez no tenemos tan en claro como ciudadanos cuál es la importancia, digamos, de quienes nos representan en las diferentes cámaras y por ahí nos resulta como mucho más visible o conocido votar a un gobernador, un intendente y demás, y no así los representantes de la Cámara de Diputados y Senadores?
No, sí, tiene que ver, es un fenómeno del presidencialismo, ¿sí? O sea, nosotros en el sistema presidencialismo, los países se organizan, digamos, para gobernar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay en algunos países, como el nuestro, que tenemos tres poderes diferenciados y, digamos, independientes, en donde está el poder ejecutivo, que está encabezado por un presidente que elige a su gabinete. Por otro lado, de forma independiente, está el poder legislativo y por el otro el poder judicial. No todos los países se organizan de la misma manera. En otros países hay un parlamentarismo en el cual uno lo que vota son integrantes de lo que sería es el parlamento, que es lo que sería nuestro congreso, y de ahí el partido que mayorita, digamos, que tiene más votos es el que pone a la cabeza del gobierno, lo que sería nuestro presidente, ¿sí? Entonces, en el presidencialismo, al tener legitimidad propia el poder ejecutivo, que no lo tiene en otros sistemas, hace que la gente, en algún punto, se identifique más o tenga más presente el poder del presidente. Entonces, en algún punto, el poder legislativo, si bien es igual de importante y tiene el mismo poder que el presidente, generalmente queda más sopesado, ¿no? Porque cuando uno vota listas, vota varias personas y no, en algún punto, no tenés una figura clara, ¿sí? O sea, cuando vos votás presidente, votás por una persona, ¿sí? O una fórmula, dos personas, ¿sí? Y es mucho como más claro, en algún punto, la responsabilidad que esas personas asumen. Generalmente los cuerpos legislativos, al ser más, esa responsabilidad y esa, en algún punto, ese poder queda como un poco más diluido. Entonces la gente, normalmente los presidencialismos, tiende a exacerbarse un poco más las figuras, ¿sí? Las campañas electorales y los medios de comunicación y demás también ayudan a que eso sea así, porque cuando vos estás en una campaña presidencial, entrevistás a los candidatos, a presidente y vicepresidente, o presidenta, y en algún punto es como mucho más directo el mensaje. En cambio, cuando vos tenés que entrevistar, bueno, entrevistás al primero, al segundo, tercero de la lista, digamos, y eso lo haces en cada una de las provincias, hay diferentes representantes, entonces por ahí el vínculo no es tan directo, y eso hace que la gente por ahí no le dé tanta importancia como le da a el representante del Ejecutivo. Eso es bastante normal en todos los países de América Latina, más que nada por el sistema político que tenemos, ¿sí? Igual es importante remarcar este mensaje, o sea, el poder legislativo es muy importante, tiene el mismo poder que el poder ejecutivo, se encarga de cosas diferentes, pero por ejemplo ahora lo que vienen en estos 2 años de hasta el 2023, que es el mandato que acabamos, digamos, que resta, va a ser la Cámara va a ser, digamos, muy complicada. Sí, o sea, el Frente de Todos acaba de perder 6 senadores, lo cual pierde el quórum propio, con lo cual los partidos provinciales van a ser figuras muy claves, ¿sí? O sea, hay 3 senadores provinciales, entre los cuales está el senador Beretti Lec de nuestra provincia, que va a empezar a tener un peso bastante importante, porque de él va, digamos, de esos 3 senadores va a depender un poco el quórum, con lo cual el gobierno nacional va a tener que estar negociando constantemente con esas minorías. En la Cámara de Diputados el gobierno pierde solo 2 bancas, o pierde un poco menos, ¿sí? Pero básicamente esta situación va a ser una situación en la cual la negociación política sea mucho más compleja, y el reparto que se da dentro de la Cámara para poder gobernar y para poder sacar leyes, por lo menos para el gobierno, le va a ser más difícil de lo que venía haciendo, ¿sí? Entonces, en eso también es importante. A veces son cosas como ya se alejan bastante, ¿no? De la ciudadanía un poco, la gente no lo tiene tan en claro, pero es importante cómo están constituidas las cámaras, porque realmente para poder hacer cambios importantes, cambios que realmente nos cambien la vida, leyes que sean importantes, tiene que haber una fuerza política que pueda impulsar esos cambios, tanto claro, en el gobierno como en la oposición.
Bueno, quedó de manifiesto hace muy poquitos días con la ley de etiquetado, que primero no se trató porque no llegaron a un acuerdo con para que haya quórum, y finalmente después de varias charlas, acuerdos, pudieron lograrlo. Sí. Celeste, claro. Discúlpame, sí. Te hago una pregunta más porque se nos está escapando, sí, el tiempo. Más allá de lo que suceda en diputados y en el Senado, está claro que se dio un mensaje hacia el gobierno y respecto de cómo está manejando la política y la economía en nuestro país. Sí. ¿Qué decisiones debe tomar Alberto Fernández a partir de ahora, y cuáles, teniendo en cuenta que ya después de las PASO tomó unas cuantas importantes?
Uf, me estás haciendo una pregunta súper difícil, ¿no? Para eso habría que ser presidente o presidenta y poder responder eso. Yo te puedo decir alguna opinión que tengo, pero la verdad es que es demasiado la pregunta.
Claro, bueno, y de todas maneras él ya anunció, ¿no? Va a presentar un plan económico en el Congreso, va a buscar consensos, por ahí va a andar.
Mira, claramente, o sea, se vienen dos, me parece que hay 2 temas fundamentales que el gobierno no puede esquivar. Sí, por un lado es la situación económica. Uh-huh. Sí, claramente la gente, o sea, votó con el bolsillo. La pandemia tuvo efecto muy grande en ese sentido, haber paralizado la economía, y yo soy una de las personas que estaba más a favor de esa paralización y de los cierres, porque realmente me parecía que frente a coronavirus la vida es mucho más importante. Bueno, tuvo un efecto bastante más fuerte del que realmente creíamos. Al día de hoy yo sigo defendiendo esos cierres, pero claramente cuando uno toma decisiones también tienen costos, ¿sí? Entonces uno de los costos es este, la gente lo sufrió mucho económicamente, ¿sí? Entonces acá, digamos, yo no soy especialista en economía, pero dentro de la parte económica hay dos cuestiones. Una cuestión es la deuda interna y otra es la deuda externa, ¿sí? O sea, la ciudadanía lo que te está diciendo es no aguantamos más económicamente, estamos mal y necesitamos cambios, necesitamos alivio. En esta última parte de la campaña se dieron medidas de cara a la ciudadanía. Sí, eso hay que tratar de acompasarlo, si querés, con la negociación con la deuda. Entonces, eso es un escenario difícil. Por un lado, lo que la ciudadanía necesita, sí, y por el otro lado, los condicionamientos que te pueden surgir desde afuera. Básicamente, acomodar la economía, que es la materia de Guzmán, es uno de los grandes desafíos que va a tener el gobierno para que esas dos cosas cierren, ¿sí? Porque si no, por ahora no está cerrando, ¿sí? Por el otro lado, lo que tenemos es qué va a pasar al interior del gobierno. El gobierno tiene una situación particular, que es una coalición. En esa coalición hay diferentes integrantes, ¿sí? O sea, está por un lado Alberto, si querés, que últimamente está un poco más acompañado por el PJ, los gobernadores y demás. Por otro lado está el kirchnerismo, con Cristina a la cabeza, que tiene también varios ministerios. También está Sergio Massa, que también ocupan algunos lugares centrales en el gobierno, ¿sí? Ahora, viene un reacomodamiento al interior de esa coalición, ¿sí? O sea, ahora va a venir, digamos, toda una discusión al interior del gobierno y hay que ver cómo sale, quién sale ganando y quién sale perdiendo, digamos, dentro de estas facciones que integran el gobierno. Esperemos que la respuesta sea a lo mejor un poco más ordenada de lo que fue con las PASO, que las PASO fue bastante catártica y en algún punto un poco... demasiado fuerte. Me parece que eso ha tenido efectos, eso también influyó en que el crecimiento, si bien el gobierno mejoró en las generales, eso es algo importante tener en cuenta, mejoró poco, no fue suficiente, y yo creo que la respuesta que se tuvo a las PASO tienen bastante que ver en esto. Y bueno, y ahora toca lo mismo, toca volver a discutirse, volver a sentarse, o sea, eso es parte de un gobierno de coalición, ¿sí? Entonces, hacia el interior, digamos, además de la economía, me parece que ordenar la gestión del gobierno en base a cómo se negocia al interior de la coalición es el otro gran desafío del gobierno nacional.
Celeste, bueno, muchas gracias por el tiempo. Tenemos un montón de preguntas más para hacerte y vos seguramente cuestiones para decirnos, pero bueno, se nos termina.
Igual... estoy dispuesta a seguir charlando todo lo que quieran más adelante, otros días, así que no hay problema, vamos a tener para analizar.
Seguramente. Bueno, muchas gracias, muy amable.
Bueno, un beso grande, hasta luego y un saludo grande a toda la audiencia.